¿Qué es lo que solo dicen en árabe? Pues para saber qué es lo que solo dicen en árabe, y para eso tenemos al grupo Amistad con Israel y tenemos aquí a Juan de la Torre. ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, como siempre, encantado de estar aquí.
Este programa que es de la realidad, aunque a veces parece de ficción,
sí,
que es trágico, pero muchas veces resulta cómico. Así que dentro de estas contradicciones en que vivimos, ¿hoy con qué nos vas a deleitar?
Bueno, hoy venimos, como ha sido el cumpleaños de Israel, vamos a encarar ahora el programa, digamos, con buen humor y evitando temas demasiado gruesos.
Uh-huh.
Vamos primero de Arabia Saudí. Nos viene de un canal, de uno de los principales canales de la televisión de Arabia Saudí, de Emiratos, donde un clérigo nos cuenta, Abd al-Aziz al-Fawwan, nos va a contar que en el Islam las mujeres tienen una inteligencia deficiente, limitada. Entonces uh-huh. nos lo va...
¿Pero en el Islam o el Islam lo dice de todas las mujeres?
El Islam lo dice de todas las mujeres. El hombre empieza a contarnos que el profeta Mahoma dijo acerca de las mujeres: no he visto a nadie más deficiente en inteligencia y religión que ellas. Un hombre sensible y prudente podría ser llevado por el mal camino por alguien como tú. Se supone que estaba hablando con una mujer.
Ajá.
A lo mejor era su esposa esta, que era un poco joven. No lo sé, no lo especifica.
Ya.
Entonces, el hombre parece después bastante, bastante indignado cuando empieza a decir: estas palabras y las de otros sabios han sido malinterpretadas por los ignorantes, gente corrupta que confunde la intención original de los escritos por su ignorancia, su insolencia y su estupidez. Han transformado...
El clérigo se supone que no es deficiente en inteligencia y por lo tanto se ha doctorado en insultos.
Sí, porque sigue. No ha terminado.
Tú no has entendido nada porque eres un idiota.
Él dice, Mahoma dice, no he visto a nadie más deficiente en inteligencia y religión que ellas.
Sí.
Y él dice, pues esto lo habéis malinterpretado,
todos
infieles,
sois idiotas,
porque esto no es así. Uh-huh. Y ahora os voy a explicar ¿por qué no tenéis razón?
A ver.
Y dice, los sabios nos ofrecen evidencias decisivas.
No ofrecen.
No, error de autocorrección.
Vale.
Nos ofrecen evidencias decisivas de cómo el Islam protege a las mujeres y garantiza sus derechos, rodeándolas de una barrera de compasión y misericordia, mostrándonos que la torcida naturaleza de las mujeres viene desde el momento de su creación.
O sea que no solo son estúpidas, son torcidas.
Exactamente. Aparte de estúpidas...
Son estúpidas por ser torcidas.
Son deficientes en inteligencia y religión y aparte de eso son torcidas de naturaleza desde el momento de su creación. Pero si tú malinterpretas esto...
No, claro. Yo soy un idiota y posiblemente muchos de nuestros oyentes también sean idiotas,
claro,
porque piensan que de llamar a alguien deficiente y torcida es algo malo.
Eso es de gente corrupta que confunde la intención original del escrito. Y lo va a seguir explicando.
Me voy a pegar unos látigos y vuelvo. Venga.
Los maridos tienen que ser pacientes y adaptarse a ellas. No darles muchas cosas que hacer o que no sepan hacer.
Ajá.
Tienen que cerrar los ojos ante sus deslices y errores y mediar con todas las cosas tontas e ignorantes que ellas pueden decir. Porque todo eso forma parte de la naturaleza de su creación.
Uh-huh.
Entonces, la mujer... A ver, ¿cómo entendemos esto? Porque empieza a costar...
Yo cada vez soy más idiota según esta definición, porque me parece un insulto en cara de la mujer.
Es sobre todo... todas esas cosas tontas e ignorantes que ella puede decir. Uh-huh.
Pero no es por culpa de ella, es así.
Es que es una naturaleza.
Dios quiso que fueran así.
Exacto.
¿No?
Por tanto, no es malo.
No es malo.
Es bueno para ellas.
Uh-huh.
Bien. Entonces, luego viene... las mujeres tienen cambios de su estado de ánimo que a veces dominan sus mentes. La debilidad con la que las mujeres fueron creadas es lo que atrae a sus maridos, es la fuente de seducción de las mujeres sobre los hombres y uno de los elementos que fortalece el vínculo entre el hombre y su esposa. Ya aquí no entiendo nada.
Ah,
pero...
no, yo te lo explico, que a los hombres les gustan las mujeres si son débiles.
Ah,
si son
claro.
débiles, si son tontas, si son sumisas, si son torcidas.
Torcidas, sí.
Eso es lo que seduce a los hombres.
Claro,
¿eh? Eso es lo que seduce a los hombres.
Claro.
Entonces, claro, si una mujer, imagínate una mujer que diga algo inteligente, pues te corta el rollo.
Claro.
Eso es lo que dicen, ¿no?
Tienes razón, es que yo lo estaba viendo desde el punto de
vista.
Yo corrupto,
es que antes era estúpido, pero ahora.
te estás identificando, vas dejándote llevar.
Pensándolo desde la masculinidad islámica.
Muy bien, muy bien. Y luego, para acabar esta ilustración de cómo no hay nada en el Islam que sea negativo hacia la mujer, él acaba con unas palabras del profeta que dijo: cuando el hombre llama a su mujer para satisfacer sus necesidades, ella debe acudir a él incluso si está ocupada con el horno.
¿Incluye el microondas?
No, es que esto...
la lavadora no, solo el horno.
Esto es muy bueno porque dice, incluso si el pan está ardiendo en el horno, ella no puede negarse. Cuando él la llama, debe dejar el horno y ir al marido.
Eso es.
O sea, como esté el horno.
Eso es. O por lo menos no llevarse el móvil con el WhatsApp.
Me estaba imaginando que el equivalente del horno pues, podría ser el microondas, que se te pegue todo en la olla.
No hay equivalente. La casa se está incendiando y él le dice, ven aquí ya.
No, es que
ven aquí para acá.
Imagínate en los países musulmanes el riesgo de incendio tan grave.
Por eso dice, no importa, nos quemamos juntos porque yo ahora estoy en una situación.
No, y luego acaba ya con otra frase. Otro sabio dijo, ella tiene que acudir a él incluso si está a lomos de un camello. Ella tiene que ir incluso si está cabalgando.
¿Pero que tirarse en plan el salto del tigre o...?
No, aquí es que esto es muy bueno. Esto tiene truco.
¿Cómo esto?
Porque estamos en Arabia Saudí y eso es un clérigo saudí.
Sí.
Resulta que otro sabio ha dicho que la mujer estaba cabalgando a lomos. Un coche es el equivalente a un camello o a un caballo.
Por favor, no tergiverses.
Aquí están autorizando a las mujeres a conducir sabio.
Imagínate que si esto fuera cierto lo que tú dices, él la llama por el móvil y le dice, vente, o sea, quiero ya.
Pues saltándose los semáforos.
Y nada, tiene que abandonar el coche en la autopista y salir corriendo.
Y si le para la Guardia Civil, dice, me ha llamado el marido.
Me ha llamado el marido.
Va a 220 por hora, pero tengo que ir.
Y además se me ha quedado
el horno quemándose la comida.
Aparte, es mi naturaleza. Con eso,
eso
es mi naturaleza, va a ser el título de hoy. Bueno. Vamos a ver, yo quiero aclarar, porque igual alguien piensa que nosotros nos estamos riendo de las mujeres. Y no, nos estamos riendo de las estupideces que algunos dicen de las mujeres, ¿eh?
Exactamente.
Justamente exactamente. Esto es lo que nos causa esta hilaridad. O sea, el hecho de considerar a la mujer, o ni siquiera a cualquier ser humano, porque alguien lo haya escrito en algún libro, que es inferior. Esto es racismo. Lo que pasa es que como el racismo es un racismo de género, está diciendo que la mitad de la población de este mundo tiene que someterse a la otra mitad.
Porque son ignorantes por naturaleza.
Son inferiores.
Inferiores por
bueno,
naturaleza.
Eso es racismo en síntesis, ¿no?
Exactamente.
Vale. Pues nada, aclarado lo cual, seguimos adelante con nuestra esclareciéndonos.
Sí, ahora vamos a dar un salto hasta Turquía, donde Erdogan está muy preocupado. ¿Por qué? Porque los estudiantes turcos conocen más a personas como Einstein que no a los científicos islámicos.
Ajá. ¿A qué científicos islámicos se hace alusión? ¿Alguno que alguien conozca?
Hemos sacado alguno en algún vídeo anterior.
No,
el de la Tierra plana, hombre. El de los ojos que veían de cerca.
Sí, pero digo los nombres de los...
No, a ver, lo que le...
Me imagino que se referirá a la historia, ¿no?
A mí lo que yo entiendo es que este señor dice, a ver, un judío como Einstein resulta...
Ah, porque Einstein
que
es judío.
Es un pequeño detalle.
Ah, claro,
y resulta que le conocen todos y aquí a Mohamed no sé quién, que
el profe de química del instituto.
Exacto.
Que no le explotó el ácido en la cara.
Exacto. Ese no es conocido. Entonces, el problema, esto incluso salió en prensa, porque la verdad la noticia incluso la recogieron aquí porque era un poco hilarante. El vídeo nos cuenta que el presidente Erdogan se siente muy molesto y preocupado por el desconocimiento que existe entre los estudiantes turcos por los científicos musulmanes.
Claro, le dice, a ver, dime tú el nombre de los científicos musulmanes que han recibido premio Nobel.
Exacto.
A ver.
Ay, pues no sé ninguno.
Ah, claro.
¿Y quién te viene a la mente? Bueno, Einstein, que no es musulmán. Ya, pero es judío. Ya estamos. Entonces, esto fue durante la 19ª Asamblea del Consejo de Educación Nacional.
Ahora mismo, en diciembre del 2014.
Celebrado en Antalya. Yo, en lo del corrector, habría que...
Antalya sería Anatolia.
Anatolia, perdona. Sí,
pero bueno, estas son las cosas de los científicos de Occidente, culpa.
Entonces, Erdogan lo que ha hecho ha sido ordenar a los responsables de educación turcos que remarquen la importancia de los científicos islámicos dentro del sistema de educación, incluyendo el descubrimiento de América por navegantes musulmanes 300 años antes de la llegada de Colón.
¿Pero eran navegantes musulmanes o científicos navegantes?
Sé que construyeron la primera mezquita en Cuba.
En la primera mezquita en Cuba y también seguramente lo de la teoría de la relatividad lo dijo un turco hace mucho.
Seguramente. Entonces, es importante en el plan de estudios cambiar Colón o descubrir América. Mm. Lo descubrieron unos musulmanes, pues probablemente de origen turco.
Oye, ¿y les ha dicho que, por favor, que enseñen el genocidio armenio, que sucedió hace 100 años y que todo el mundo sabe de él, menos los turcos?
Eso no existe.
No existe. Vale.
Mira, y luego hay otro problema, que Erdogan también se quejó de cómo los jóvenes memorizan los nombres de estrellas del pop extranjeras y no son capaces de recordar el nombre de científicos islámicos. ¿Y cómo conocen más a Beethoven?
Una estrella del pop, exacto.
A músicos del folclore turco. Porque... ¿Cómo vas a comparar a Beethoven con una estrella del folclore turco?
Sí, pero el problema, Erdogan tiene un problema, porque entre las estrellas del folclore turco más tradicional hay judíos también. Tenemos un problema, mira, hay uno que se llamaba Fresco de apellido, que era uno de los grandes músicos de folclore turco, y claro,
estará prohibido,
era un sefardí. Sí,
pues digamos que el vídeo acaba diciendo las palabras de Erdogan, que hay que proteger a los jóvenes de las influencias del racismo.
Pero esto va en contra de todo lo que ha dicho antes, entonces.
No, pero bueno, esto no tiene mucho sentido, pero
no tiene mucho sentido.
Ninguno.
Esto es como decir, y todo lo que dije antes, ahora olvídenlo porque tengo que decirles cosa.
Sí.
Lo del racismo, bueno, claro, esto ya entendiendo que Erdogan habrá tenido una infancia muy dura, digo yo, porque estos pensamientos tan profundos, igual es que alguien lo trató casi como a una mujer, digamos, en el sentido que hablábamos antes.
Puede ser, porque le veo una cara el hombre como...
Como amargado, que la inteligencia no la ha desarrollado hasta el final.
Puede ser.
Bueno, pero ahí está al frente de un país, lo han votado.
Exacto, va a salvar a los...
Problema de los turcos porque lo han elegido, porque de otros países uno dice, pobrecitos los de Arabia Saudí, porque tienen al rey y nadie lo elige. Pero los turcos le eligieron, pues...
Que se apañe.
Que se lo banque.
Ahí está. Bueno, ahora el vídeo más sorprendente, perdón, es indudablemente el hombre más fuerte de Egipto.
El hombre más fuerte
casado
de Egipto.
Casado con 4 esposas y que tiene que tener sexo 15 veces al día.
15 veces al día, 4 esposas.
1,5 horas.
Espera. Mis matemáticas son muy buenas. 4 esposas, 15 veces al día, hay una que se queda insatisfecha, que solo les llegan 3 en vez de 4.
Bueno, bueno. Entonces, el vídeo nos narra...
pero lo bueno de cuatro esposas es que no se te quema el pan en el horno.
Siempre hay, una que esté atendiendo la cocina. Eso es verdad. Estamos haciendo ya comentarios como si estuviéramos metidos en el club.
Somos parte de esta cultura ya, sí. Es que cada vez estamos más imbuidos de lo que dijimos, ¿no? De la ciencia coránica.
Yo totalmente. Yo creo
Esto no es ciencia, ¿no?
No. Esto es un
reportaje. De sociedad,
exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí aparece una reportera de la televisión egipcia diciendo: este es el increíble Hulk, el Sansón de nuestros tiempos. Uh-huh. Se ha casado...
Sansón era judío, pobre. No se enteró la... Menos mal que no se enteró el que controlaba la cadena.
Es verdad.
Sí, sí, sí.
No, yo lo pensé, digo, pero bueno, a lo mejor lo dan por
bueno. No. Y Sansón luchaba contra los filisteos... Que después los palestinos cogen el nombre de los filisteos. Mal rollo. Uy. Mal rollo con esta comentarista, ¿eh? Tiene que ir a la escuela de Erdogan, por favor.
Bueno, nos cuenta que es padre de 35 hijos que van de entre los 3 a los 24 años.
¿Y qué pasa? Los últimos 2 años ya no pudo procrear. Está flojo, ¿eh? Está flojo.
Es verdad, lleva 3
años. Si tiene 3 años ya, ¿qué pasa?
¿Eh? Ahí está.
Se está haciendo loco.
Atentos. Pruebas médicas han demostrado que su fuerza es igual a 260 caballos de potencia.
¿De potencia o de inteligencia? Pero, ¿cómo siempre probar?
Pues luego te lo explica. Eso se mide por una vena que circula por la columna vertebral. Que sí, que lo han visto médicos...
Sí, también esto es anatomía coránica. Coránica, también, parece, sí.
Bueno... Tiene la fuerza igual a 260 caballos.
Sí.
Puede doblar una moneda con la cuenca del ojo con la lengua y partirla por la mitad con sus manos.
Se va a quedar sin dinero, seguro.
Bueno, hay una foto.
Yo conozco unos que la dobla con el culo, perdón, por la expresión, ¿no? Pero ya...
No, no preguntemos lo que es capaz de hacer porque eso ya...
Ese cascar las nueces por lo menos, sí.
Dice, usa la fuerza solo para hacer cosas buenas. Ah. Hay una foto levantando un coche con una mano, pero recomiendo que se haga stop y se mire esa foto. Porque a mí me huele que hay truco en esa foto.
Un poquito de Photoshop.
Hemos visto a gente fuerte levantando coches y tal. Y lo de esa
yo tengo fotos de muchos amigos soportando la Torre de Pisa, por ejemplo.
Vamos por ahí.
Va por ahí,
por
¿no?
Ahí. Sí. Entonces... La locutora empieza, antes de la entrevista en plató, la locutora desde la puerta de su casa con la imagen de la familia al fondo, nos habla de sus 260 caballos de potencia que equivalen a la fuerza de 30.000 hombres.
A ver, o sea que cada caballo son...
luego te lo explico.
94 por personas.
No, luego te explico.
Pero es que aquí también en matemáticas va mal esta gente.
No, luego te lo explico.
El cálculo, a ver.
El cálculo en la ciencia islámica, porque hay un cálculo. Entonces, luego nos vamos al plató de televisión y ahí, bueno, empieza la entrevista y este hombre nos cuenta, lo primero, que tiene un certificado médico que le inhabilita para trabajar, pese a que es el hombre más fuerte de Egipto, tanto en el sector público como en el privado. ¿Por qué? Debido a su fuerza excepcional, podría enfadarse con su jefe y herirle.
O sea, la fuerza hace que uno se enfade.
Entonces, no, pero él dice, él cuando le pregunta,
pero si alguien
¿pero
me
por
mosquea?
¿Qué va a pegar usted a su jefe? Es que si el jefe es malo y me provoca, pues le puedo hacer daño.
Claro, imagínate las mujeres en la cojones que deben vivir. O sea,
entonces dicen,
cuatro mujeres que están aguantando tres para que no le pegue a la cuarta, ¿no?
No, dice, lo bueno es que está inhabilitado para trabajar por fuerte.
Ya.
Entonces imagino que está cobrando del Estado algún tipo de ayuda por incapacidad laboral porque no quiere hacer daño a la gente.
Ajá, y encima le hacen reportajes, o sea, saca un dinerito extra.
Pero ahora viene la segunda parte de eso. Él estuvo en la cárcel por deserción del ejército. Pero el presidente...
Pero porque en el ejército sí le acojonaba. Era el más fuerte de todos.
Él dice, deserté del ejército como medida de precaución porque debido a mi gran fuerza no quería hacer daño a nadie.
Ni siquiera al enemigo.
Ni siquiera al enemigo.
Qué bueno que...
Vamos.
El hombre fuerte es muy bueno.
Es bueno y listillo.
Es una especie de superhéroe egipcio, ahora que lo veo yo, ¿no?
Sí, bueno,
yo me lo imagino como estos luchadores mexicanos con las máscaras estas de lucha libre, ¿no?
Yo le veo un poco más bien gordo que fuerte, pero bueno.
La pirámide humana, algo así.
Bueno. Preguntado por el entrevistador acerca de su increíble virilidad, contesta: necesito tener sexo con mis mujeres 15 veces al día. Y además tiene un reporte médico de ese problema que tiene.
A ver, estas son la traducción es exacta porque dice: necesito tener sexo con mis mujeres 15 veces al día. Igual se refiere a 15 veces con cada una.
Él necesita hacerlo 15 veces según el informe médico. Un informe médico que lo dice.
Dice, pero bueno, yo a veces me lo salto y hago 16, ¿no?
Y dice, y claro, el entrevistador le pregunta, ¿pero tus mujeres lo aceptan? ¿Cómo llevan esto de esa agitación diaria? Dice, por eso tengo 4 esposas. Si tuviera solo 1 o 2, pues claro, no funcionaría. Claro,
con 1 o 2, ¿quién? ¿Con 2 claro, esposas, ¿qué? ¿A dónde vamos?
Claro, pero es que ahora viene, aquí ya la fantasmada, el hombre empieza a subir el nivel de fantasmada poco a poco, y se le preguntan también, ¿es cierto que usted nunca duerme? Y él contesta, no he dormido nunca desde el día que nací. Claro, así le tiene tanto tiempo libre para las mujeres.
Ya.
Porque no tiene que dormir.
Ya.
24 horas.
Sigo con mi teoría de que es el superhombre.
Espérate.
Es la pirámide humana.
Ahora vamos a... Hablando de su padre, nos cuenta que su padre era mucho más fuerte que él. Si yo tengo 260 caballos, mi padre tenía 840. Su padre era un GTI turbo inyección.
Claro, este era un 4 latas y el padre era un toro, un todoterreno.
Claro, entonces aquí es donde nos explica, claro, porque le preguntan los locutores, cómo los médicos descubrieron que tiene 260 caballos. Y él dice que un ser humano normal no llega a tener un caballo de fuerza. Y un importante doctor le dijo que entre 360 hombres en buena forma no se reunía casi ni un caballo. Y esto lo descubrió porque hay una vena especial en la espina dorsal.
Una vena egipcia.
Que permite hacer la medición de los caballos de fuerza. O sea, hay una teoría científica.
Es una anatomía especial.
Exactamente.
O sea, está el Homo sapiens y hay una rama que es el Homo egipcius.
Ahí está, que tiene una vena que
tiene una vena en la espina dorsal.
260 caballos.
Un sitio bastante incómodo para tener una vena en la espina dorsal, ¿eh? Pero bueno.
Aquí viene la parte interesante, porque ahí el hombre parece como que no se anima a trabajar mucho. La periodista le pregunta que por qué no ha querido levantar una piedra para hacer una demostración.
Claro.
Y dice, él contesta y contestó que si quiere ponerle a trabajar levantando piedras. O sea, oiga, que yo he venido aquí a la tele.
Yo soy el más fuerte y no pienso mover un dedo.
El otro periodista, ya insistiendo un poco, le dice: usted dice que puede levantar un camión. ¿Y por qué usted antes de entrar no ha querido hacer una demostración para levantar un coche y demostrar su fuerza? La respuesta, dice, es que una vez que reúne su fuerza, pierde el control y lo hace todo pedazos. Por eso no quiere hacer ninguna demostración de fuerza.
Claro.
Entonces, él dice que...
Es lo mismo que yo no quiero demostrar que soy rico porque entonces la gente me tendría mucha envidia.
Entonces, en la foto del coche, este que lo levanta tiene mucho Photoshop o lo que sea, y la pobre gente esta de televisión no ha conseguido que le levante ni un bolígrafo al final.
Es que...
Pero el hombre ha pasado por la tele y, bueno, algo ha hecho de caja.
Mira, yo de este último reportaje... ya entra en otra categoría. Y te voy a decir por qué. Porque estas cosas que él cuenta, yo las podría haber visto en la televisión española, contadas desde otro punto.
No hay que ser
musulmán para ser fantasma.
Eso es verdad, totalmente cierto.
Me voy a quedar con este último... este último título para la columna de hoy. No hay que ser musulmán para ser fantasma. Así que, una cosa, vamos a poner las cosas...
En su sitio.
Y no nos excedamos ni nos pongamos chulos porque, Porque seguramente en algún pueblo de España, y desde aquí lanzo el desafío, habrá un hombre que tenga 263 caballos de fuerza. Desde aquí convocamos a la ciudadanía española para demostrar que somos más fuertes que el hombre más fuerte de todo Egipto. Pues, Juan...
Muchas gracias.
Muchas gracias. Esta ha sido una demostración de fuerza.
Sí, sí.
Te conminamos a seguir buceando en las historias y en las ciencias desconocidas, sí, en este terreno,
este mundo misterioso.
En este mundo misterioso, que para traerles materiales frescos a don Erdogan que pueda enseñarle a los turquitos. Muchas gracias y hasta dentro de una semana.
Gracias.